voy a chupar la sangre.
¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy!
Espíritu chocarra, espíritu chocarra, chocarra.
Comienza el momento paranormal.
Y ahí damos inicio a la mejor parte, la parte más, se podría decir, la parte más oscura de Por Supuestos. La parte más, más extraña, más es como cuando, por ejemplo, no sé, vos te vestís y la parte de la espalda queda como el cubierto, ¿viste? La parte más oculta. Así que vamos a hablar acerca de algo que la gente piensa que es un mito, pero no sabemos si es un mito.
Por Supuestos es un mito.
Claro, sí. Vamos a hablar de un caso muy misterioso de la parte de Renato. ¿Quién no estuvo solo en la ruta un día? Ale, ¿vos estuviste un día solo en la ruta?
No, solo no, por lo general acompañado. Nada, acompañado las veces que he ido a pescar, pero nada del otro mundo.
Ahí está. Bueno, justamente de otro mundo, ahí lo dijiste, Ale, estaba chequeado todo esto.
Olvídate.
De otro mundo, ¿viste? Sí, yo por ejemplo, primero que no podría estar ahí, porque no sé manejar. Podría estar de acompañante yo ahí. Entonces, claro, por ejemplo, un día vos me decís, vamos a pescar. Yo vos agarrás el camión o la camioneta o lo que sea.
La bici.
Y me invitás, yo voy de copiloto ahí. Y pasan cosas en un momento determinado, ¿viste?
Se puso romántico.
No sé si es romántico, pero como que pasan cosas que uno no puede controlar. Así que uno llega al momento de lo extraño, ¿viste? Lo extraño, lo misterioso, que vos decís, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá?
Bueno, pero aún así uno no se tiene que ir demasiado lejos, porque siempre terminan pasando cosas extrañas. Y por eso está el momento paranormal, porque en la vida cotidiana...
Esta semana en La Plata pasaron cosas muy extrañas. Extrañas, ¿sí? Muy raras. Pero bueno, hablamos de extraterrestres acá, hablamos de seres de otro mundo, hablamos de tecnología extraña, de cosas que uno no ve todos los días.
La verdad que nunca igual tuve la oportunidad de ver ninguna nave.
¿Nunca?
No, ningún ovni, ningún... Capaz que...
¿En serio?
Sí, me han parecido cosas, pero no te puedo confirmar si era un objeto no identificado.
Yo te confirmo que eran. Pero en este caso vamos a hablar acerca de un caso que fue verídico, es verídico todavía. Y a la persona que le pasó no pudo volver a su lugar de origen. Mirá. O sea, no pudo volver porque todo el mundo se burlaba de él. Todo el mundo le decía, no, esto es mentira, lo estás mintiendo, qué sé yo. Así que tuvo que ir a un lugar lejos de todo para que no lo reconozcan.
Claro,
qué feo.
Claro, y nosotros acá lo traemos a la vista de todos.
Claro, para que sigan burlando. Así que el hombre no quiere revelar su identidad, pero dice que en su momento, cuando contó todo lo que había pasado, no lo tomaban en serio, ¿viste? Lo tomaban como un vago, como un borracho, como alguien que había inventado todo.
Lo tomaban como un migue.
Claro, lo tomaba. Así que vamos a hacer un mea culpa de eso, vamos a tomar como real esto, porque vamos a tomar como real el relato de la persona, ¿viste? No, lo dijo.
Olvídate, nosotros acá ponemos la mano sobre el fuego por el muchacho que vivió esta experiencia sobrenatural, porque ante todo, Por los Opuestos cree.
Obviamente, Por los Opuestos es fe. Así que, bueno, a continuación tenemos un relato que es crudo, que es verdadero, por lo menos la parte de lo que dice él, digamos. Hablamos de la parte de la fe, la parte de lo que dice la persona. Después la ciencia dirá otra cosa, qué sé yo, pero es así.
Claro, hablamos de...
El público de Por los Opuestos es muy creyente.
Sí, olvidate.
Seres de otro mundo.
Más si lo decimos nosotros, lo va a creer.
Claro, por eso. Así que, aparte de tantas estrellas, tantas galaxias, tantas cosas, y solamente seamos nosotros, tan imperfectos que somos. Sería raro eso. Claro, el último hubiéramos sido un poquito mejores.
Claro, sí, más que sería una pena que seamos nosotros dos, mi.
Yo, por ejemplo, a mí me encantaría que, por ejemplo, en otra galaxia sean todos gatos. Tipo tipo humanos, pero gatos. ¿Te imaginas? Claro. Sería genial ese.
Gato humanoide.
Está muy lindo. Claro. El tema es que nosotros vemos como extraños al resto. Pero el resto por ahí nos vería a nosotros como extraños.
Obvio, Migue. Tenés toda la razón. Así que, si te parece, antes de seguir estirando un poco la cuerda, presentamos el relato, en este caso, un relato investigado y proyectado por el señor Miguel Valesio, el caso del camionero.
Todo comienza el domingo 28 de octubre del año 73, cuando Dionisio debía llevar materiales de construcción con su camión entre Bahía Blanca y Río Gallegos, en la parte sur del continente americano. Él vivía en forma circunstancial en la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. El sábado 27 de octubre, prende el televisor para ver una serie. A las 0:30 lo apaga y se dirige a las afueras de Bahía Blanca a buscar su camión. Sube a él, cargado ya con el material de construcción que iba a llevar. Iba a cargar el gas a la estación de servicio de la que es cliente. En esa estación advierte que a su rueda trasera le está faltando aire. Sin embargo, decide cambiarla algo más tarde, en el camino. A la 1:30 de la madrugada, se estaciona junto a la ruta, a 19,5 kilómetros de Bahía Blanca, y se pone a cambiar su rueda. De repente mira hacia atrás, mira hacia la izquierda, y ve una luz amarillenta, a una distancia de 2.000 metros. Piensa que es un auto que lo va a pasar. A esa distancia, los dos faros de un auto conforman una sola luz, y de repente la luz amarillenta se para detrás de él, encima de los árboles que están a su espalda. Una gran luminosidad paraliza al camionero, hasta que alguien lo toma por atrás. Este se da vuelta y se encuentra a poca distancia de tres individuos. Son dos hombres y una mujer. Los seres sacaron un haz de luz compacto, como si fuera una plancha de hormigón luminoso por el que descendieron. La mujer precede a los hombres y empiezan a caminar para tomar contacto con Dionisio, a quien hace una incisión en la mano derecha, en los dedos pulgar e índice. Los dos seres toman al camionero por atrás y, precedidos por la mujer, se introducen en la parte inferior del ovni. Dionisio, dentro del platillo volante, ve a su derecha a la mujer, con una palanca negra en la mano izquierda. Otro humanoide, a la izquierda de él, está mirando a través de una gran mámpara, donde se ve el cielo estrellado. Ese mismo cielo estrellado lo ve él en los dos aparatos de televisión en color que están a su izquierda. Luego, este camionero ve que se abren nuevamente las compuertas del ovni y empieza a ser empujado a través de un haz de luz en forma horizontal para ir muy lentamente descendiendo y cayendo al suelo cerca de la localidad de Burdeos, a 9.5 kilómetros de Bahía Blanca. Él despierta al lado de unos viejos vagones del ferrocarril y se encuentra totalmente amnésico, no sabe cómo se llama ni dónde está.
Tremendo, Migue, tremendo relato. Veo que te impactó bastante. Yo te veía ahí, tus gestos, tus caras, mientras escuchaba el relato. Y yo digo, Miguel lo está sufriendo mucho.
Claro, mis caras y mis secas. Sí, cuando ahí penetraron en la inmensidad de la oscuridad y mis cositas. Pero, no, yo por ejemplo, te digo la verdad, soy medio, con estas cositas me da medio miedo, ¿viste? Yo no me gusta la oscuridad, no me gusta la oscuridad, las cositas. Yo nunca fui, creo, la ruta de la noche, nunca me parece.
Ah, yo sí, he tenido la oportunidad.
Ya, me da como miedo, me da como que...
No se ve nada.
No se ve nada, eso me da miedo, ¿viste? Cuando no se ve nada, te puede pasar cualquier cosa.
Eso es verdad.
Me fue la luz, como que sé que cuando... pasa algo, pero hay luz, ¿viste? Vos podés ver qué pasa.
Claro, por lo menos podés ver a 30 metros a tu alrededor. En una noche oscura y sin luna.
¿Por qué 30 metros?
Más o menos haciendo fuego, qué sé yo. Mi distancia de la que yo puedo ver, claro.
Bueno, 30 metros, bueno, sí, puede ser. ¿Vos sabés eso, 30 metros?
Bueno, pero viste que la oscuridad genera esa incógnita que no sabés qué se oculta detrás de ella porque no puedes ver. Simplemente.
No, y aparte, por ejemplo, cuando vas en la ruta. Pues si se llega a romper la rueda acá, ¿y qué pasa acá?
No sé. Y hay que tener cuidado ahora quién pasa, porque ahora después de escuchar este relato yo me pregunto, si veo un par de luces, me pregunto, ¿será un auto que estará pasando o será otra cosa?
Claro, puede ser muchas cosas. Hay que tener cuidado, ¿viste? Porque en su momento estaba el cómo era la luz mala en la ruta, por ahí los montes, se decía eso.
Vos sabés que yo todos los meses conozco lo que es la luz mala, cada vez que veo la factura.
Ahí está. Yo también conozco el gas malo también.
El gas, el agua, el internet.
Y el wifi malo también.
Olvídate.
Ahí está. ¿Qué te iba a decir? Sí, es complicado eso, porque uno también piensa, dice, bueno, pensemos, ¿existen los ETs, sí o no? Cuando vos decís que sí, ¿qué tenés que decir? ¿Existen los buenos o los malos?
Claro,
es un tema.
Claro. Este, hay que diferenciarlo, hay que ver de qué género son,
claro, que quieren de uno.
Claro, si son monotributistas, qué sé yo, viste.
Claro, por ahí hacerte tu pareja, ¿viste? Por ahí dice, bueno, me gustaste. Y...
Claro.
¿Qué le decís ahí? Que no.
Desvergonzada, no sé. Intergaláctica, diría Homero.
El amor nunca llegó.
Claro.
Bueno, hablando un poco de eso, obviamente, ahí está. Diga usted, señor.
No, digo, para meternos de lleno, ¿de qué vamos a hablar? Porque la gente está diciendo, bueno, nos mostraron un poco que la cosa se trata de años, pero. Para especificarle a nuestro público, ¿qué vamos a contarles hoy?
Porque, por ejemplo, recién salimos con el relato este de que habían tres personas, dos hombres y una mujer, ¿viste? Que, uh-huh. que se le aparecieron a un camionero en el medio de la ruta, en medio de la noche, lo que sea. Pero hay una cosa, no dijimos que eran seres con colmillos, con dientes, con nada. Eran como personas normales, ¿viste? Eran como vos, como yo, ¿viste? No dijimos que eran personas con algo extraño. Así que vamos a hablar acerca de los ET famosos. ¿Cómo son? ¿Viste? ¿Son normales? ¿Son tirando normales? ¿O son tirando a cosas raras, tipo depredador, tipo alien? ¿Cómo son los comunes? Así que tenemos como una especie de top 10, un top de los ETs más famosos que conocemos nosotros.
Antes de ir de lleno, me gustó tu planteamiento. Porque en realidad uno nunca sabe cómo es un ser intergaláctico, un ser de otro planeta.
Claro.
Se lo puede imaginar de distintas maneras. Y creo que el peor de los miedos sería que sea como uno. Porque uno siempre espera que sea diferente, ¿viste? Que, bueno, lo podés reconocer por su determinado color, por su determinado aspecto. Pero si es igual que una persona, como acá, un terrícola, un terrestre... Eso sería medio complicado.
Claro, porque uno lo ve como... uno lo quiere plantear como que es algo extraño, algo distinto a uno. Y en realidad no sabe. Por ejemplo, ponele que en otro planeta esté lleno de conejos. uno para uno, el conejo es como algo doméstico. Y por ahí en otro planeta el conejo es el que domina el planeta.
Claro, claro, obviamente, igual que como perros y gatos que dominen, no digo que sean perros y gatos como los conocemos acá en la Tierra, sino que capaz que claro, son a alguna subespecie o alguna especie de perruna o gatuna.
Claro. Igual en este planeta los gatos están como dominando el mundo, ¿viste? Los gatos son como seres que hacen lo que quieren.
Otro gato.
Hay tantos gatos. Pero digo, yo creo que en otro planeta los gatos dominarían el mundo, digo. Porque, por ejemplo, son muy territoriales, muy caprichosos, muy, muy, muy gatos, ¿viste? Así que vamos a hablar de aliens famosos. Ahí está.
Arranque nomás, bien, entonces.
Y vamos a hablar de uno que yo no me acuerdo mucho de ese personaje, pero todo el mundo dice que es muy conocido. Bueno, yo lo conozco igual, pero yo soy grande ya. Tenemos que hablar de Marvin el Marciano, de Looney Tunes. ¿Lo conoces?
Sí, sí, sí. El muchacho que proveniente de Marte, que solamente me parece que solamente tenía ojos. No tenía boca.
Claro, no tiene boca, no tiene nada, así que tiene manos. Pero no tiene boca, ni nariz, ni nada. O sea que solamente tiene ojos.
¿Cómo comerá? Me pregunta.
Claro, sí. No, por eso está tan flaco ahí. No está comiendo mucho, me parece. Tenemos que decir que es un bajito, cabezón y malhumorado. Claro, sí. Está ahí, como rasgos reconocibles. ¿Qué más dice? Tiene un casco romano y una falda. No sé por qué esto.
Mirá, ahí capaz está. Que es fanático del gladiador.
Puede ser. Acá hay una respuesta. Es un homenaje al mitológico Marte. Ahí está, mira, me gusta. El resto de su carácter icónico llegó con la exageración extrema de sus movimientos para compensar su falta de rasgos faciales. Mira.
Claro, al no tener boca para hacer expresiones, viste, tiene que indicar todo con la mano, exagerar todo así con las manos.
Increíble, muy gesticular, mira, me gusta eso. No recibió su nombre hasta 1979. Entre 1948 y 63 apareció solamente en 5 episodios de Looney Tunes. Mira, poquito nada más. Sin embargo, su carisma. Sí, claro, mira. Y sin embargo, su carisma y mal humor lo convirtieron en un personaje icónico. Y desde entonces ha multiplicado sus apariciones. O sea, lo que hizo aparecer más en la pantalla grande fue su mal humor.
Claro, claro, era como Elmer el Gruñón, pero la versión extraterrestre, se podría decir.
Claro, claro, era. O sea, a la gente le gustaba su mal humor, le gustaba que sea auténtico.
Sí, sí, obvio. Además, creo que tiene un punto en común, es que todos querían cazar al conejo.
Claro, exactamente. Aparte, el venir de otro planeta es como que te da un aire de superioridad, ¿viste? Decís, ¿qué onda? ¿Te puede hacer algo?
Claro.
A mí me da miedo.
No me conocen.
No me conocen. Ahora pasamos a una película que todo el mundo la vio, a todo el mundo le pegó para bien o para mal, ¿viste? Algunas personas dicen que fue una buena película y para otros dicen que es una película media mala. Hablamos de Marcianos al ataque.
Tremenda película. Yo creo que la visto millones de veces, miles de veces, la verdad, que también es un toque bizarra la película, un toque...
Es muy bizarra. Mucha gente dice que es muy buena, está dirigida por Tim Burton, ¿no? Ajá. Con Tim, viste, Tim la otra vez me habló, me dice, ¿vas a ponerla en polos opuestos? Y yo le digo, sí, Tim, la voy a poner. Así que bueno, Tim me dio el ok, así que hablamos de Marcianos al ataque. La encarnación más conocida de estos invasores con cerebros al descubierto, cerebros gigantes, ¿viste? Es como gente muy inteligente, dan a entender. Ahí está. Es la película de Tim Burton del año 96. Sin embargo, Ale, sí, hay una versión del 62. Eso es como una remake esta.
Claro.
Yo no sabía. Sin embargo, la remake es menos salvaje que la del 62. En esa, los ETs hacían todo tipo de ataques, por ejemplo, hacían ejecución y torturas, que analizaban tanto las historias de invasiones de platillos volantes como la desembarco de la contracultura en las vidas de los jóvenes estadounidenses. O sea, la película del 62 era mucho más salvaje que la película del 96. Claro. La del 96 fue más bizarra.
Claro, sí, sí, tenía ese toque humorístico. Además también las torturas iban en ese sentido, en ese humor. Por ejemplo, cuando reducen al general del ejército y lo terminan aplastando. Y también cómo se lo terminan destruyendo a los aliens, que es a través de la música. Así que es todo, es un ataque alienígena, pero le encontraron la respuesta a través de una manera humorística a cómo derrotarlo.
Le buscaron la vuelta. Uh-huh. ¿Cómo le podrías catalogar la película vos? ¿Como comedia?
Sí, sí, no, para mí entra en... No sé, entra en comedia y ciencia ficción, viste que hoy las películas, viste, siempre terminan... No se quedan en un solo género, me parece que hoy se mezclaron tanto que, viste, uno no las podría categorizar en una sola cosa.
Exactamente, exactamente.
Igual es gran película, gran película.
Sí. Gran película, gran película. Ya pasaron como... En 2006, sí, 25 años sale de esa película, es increíble cómo vuela el tiempo.
Miguel, si en tu caso, si viene un alien, ¿cómo sería tu forma de derrotarlo? ¿Te imaginás? Diría, bueno, lo derrotaría.
¿Pero por qué lo quiero derrotar? Si es bueno, ¿por qué lo voy a derrotar?
No, porque yo me imagino
que. Era bueno que van a trompadas.
Era un.
¡No me pegues! ¡No me pegues!
Soy
yo. Era re violento, ¿viste? O sea, si es malo, ¿cómo lo derrotaría?
Claro, si es malo.
Oh,
si es bueno también. A ver, si es malo.
No,
y sale todos los viernes en la tarde como Alf. Si es malo, a ver, si es malo, también dependería mucho el idioma, ¿viste? Porque si me habla medio raro no lo entendería.
Para mí una manera de derrotarlo lo pondría a escuchar un programa de polos opuestos. Después de eso no regresa más a la Tierra, te lo aseguro.
ahí está bueno eso. Se le explota el cerebro, ¿viste?
Claro, sería igual que la película. ¿Qué es eso?
Es más, vamos a hacer una remake argentina en que en vez de la canción esa ponen polos opuestos. Y a los ET se les rompe el cerebro, ¿viste? Diga, claro. Hola, por supuesto, se les rompe el cerebro a los ET. Claro. Yo creo sinceramente que los ET son buenos, no son malos.
Yo no sé. Yo pienso que para mí todos son malos.
Todos son malos. Y, pero, sí, sí. Ya los habían invadido, ya.
Pero para mí no tienen ganas.
Ah, bueno, puede ser, son re vagos entonces.
Claro, claro.
Somos
claro,
nosotros.
Claro, claro, pero con inteligencia.
Claro, claro. Así que son vagos para vos.
Sí, para mí son vagos. Yo digo, el día que caiga un alien, para mí va a ser para invasión. ¿Viste? Porque.
O sea, vos sos de la parte de las películas tipo Apocalipsis, tipo que vienen acá y explota el mundo.
Sí, porque desconfío de aquellos seres que son muy inteligentes, porque viste, si sos muy inteligente, claro, te querés aprovechar del que menos sabe.
Claro. O sea, a una experiencia tuya, ¿no?
Se han aprovechado tanto de mí que...
Los traumas de Ale. Y vamos a continuar ahora con un conocido de todo el mundo. Hablamos de Gordon Shumway, que popularmente se le dice Alf. Que todo el mundo lo conoce como Alf, que es, ahí te lo digo bien. Justo se me fue la página ahora, pero forma de vida alienígena o extraterrestre. Así le pusieron a Alf, en inglés, obviamente.
Claro, claro. Nosotros
en castellano sería de otra forma, sería como Alfum, claro. Pero no queda bien.
Así que le pusieron acá, Alf. Acá sería el Alf, el Alfo, Alfin.
Así es. Sería. El Kevin. Claro. Vamos a hablar de Gordon Shumway, que este personaje peludo y aficionado a comer gatos, pero nunca se mostró que coma gatos. Se siempre se dejaba en el tintero, como que era. Nunca se comprobó. Una vez desapareció Suertudo, pero después se recuperó Suertudo.
Claro, claro. Claro, para mí tenía algo, tenía una filosofía, que él comía gato, pero no se comía el gato donde de su casa, ¿viste? Podía comer gato ajeno, pero el gato de su casa no se lo comía.
Claro, el gato de su amigo no. Perfecto. Lo que te iba a decir es que, por ejemplo, acá en mi zona, no hay ningún ALF, pero desaparecen los gatos terribles como desaparecen.
No hay
Cada
problema.
Día desaparece un gato distinto. Me da como cosa. Claro. No. Claro, allá. No sé, Ale, cómo es tu zona.
No,
pero acá.
No, ya está invadido por gatos.
Ah, mirá, o sea, no, hay que matar gente,
claro. Por lo general. Bueno, ahora como que llegó el invierno, viste, calmaron un poco los gatos, pero. En época.
¿Dónde van?
No sé a dónde van. Se lo raptan los aliens, qué sé yo, viste. Pero sí, en época de primavera, verano, los gatos se andan azotando contra los techos, ¿viste?
¿Azotando qué significa?
No sé, que para mí se tiran del techo. ¿Eh? Eso hace un ruidaje.
O se reproducen.
Sí. ¡No hay problema! ¡No hay problema!
Ahí está, apareció Gordon Shumway entre nosotros, así que un genio. Tenemos que decir que este personaje peludo y aficionado a los gatos llegaba a la Tierra del planeta Melmac. Uh-huh. Así que ahí está, un gran planeta ese, que explotó, me parece, ¿no? Si no me falla la memoria.
Exactamente, explotó. Como el planeta de. El planeta Bellito.
Ahí está. Después de eso, bueno, llegaría una serie animada y una película. Sin embargo, nunca fue lo mismo con la serie que estaba Los Osmonic, con Tanner, con la hermana que le gustaba. Eso fue muy raro también en un momento, porque le gustaba la hermana, ¿te acordás? Claro. Le gustaba la. Alf fue medio. No tenía muchos códigos también. Porque encima que lo dejaron estar en esa casa, le gustaba la hija de dueño. No se puede eso. Está muy mal. Igualmente, Gordon Shumway tenía como 800 años, no sé, ¿no? Era grande ya.
Claro, claro, ya tenía toda la experiencia encima.
Estaba con ganas de hacer cosas. Pero bueno, y una vez casi llega la novia, que la novia es Ronda.
¿Ronda? ¿Por dónde Ronda?
Ronda. Y casi hacen un contacto, pero lamentablemente ahí terminó la serie, después lo agarró el FBI, la CIA, lo que sea. Y bueno, ahí terminó la serie. Una de las mejores series, más simpáticas, me parece.
Sí, sí. La verdad que sí. Yo creo que también fue una de las primeras series que también se lo vio a un alienígena, a un extraterrestre, como un amigo, ¿entendés? Como alguien que le invitas a tu casa y se te queda a vivir. ¿Viste?
Claro.
No hay que invitar amigos.
Con vago.
Porque se te quedan a vivir, ¿viste?
Claro, seguro. Y bueno, mandamos un gran saludo a Gordon Shumway. Y ahora pasamos a un personaje que yo no he visto mucho, sinceramente, pero todo el mundo me decía, ponelo. Tenemos que hablar de Dr. A ver si lo digo bien, Zoidberg.
Dr. Zoidberg.
Ahí está, el doctor. Tenemos que hablar de que Futurama es... Claro, porque es de Futurama, sí. Futurama es un referente en lo que la ciencia ficción televisiva se refiere. Sin embargo... también ha aportado su granito de arena con respecto al catálogo de alienígenas televisivos, ¿viste? Uno de ellos es el Dr. Zoidberg, que es el favorito de los fans. Ale, ¿vos estás de acuerdo con eso o no?
No, qué sé yo, a mí no me cae bien el Dr. Zoidberg, siempre me pareció arriba en contra de los fanáticos. No, pero digo, bueno, si tenemos que elegir entre todos los alienígenas que hay en Futurama, obviamente uno se queda con el Dr. Zoidberg. Ahora, no es un personaje que me agrade, porque siempre... Siempre se lo veo muy tonto para ser un alienígena.
Claro, como que para ser un ET necesitas tener inteligencia para vos.
Claro, claro. Yo me quedo con esa perspectiva de que los alienígenas son seres muy inteligentes.
Superiores.
No sé si superiores. Pueden ser inteligentes, pero no superiores.
Si vos, por ejemplo, Ale, fueras un alien. Ale Aliens. Ale Aliens. Si fueras un aliens, ¿qué harías vos?
¿Qué haría yo? Y yo experimentaría.
¿Con qué?
Y si, no sé, con los humanos, con los animales, no sé. ¿Qué?
Bueno,
no, pero en el
sentido... Me van a cortar el aire en cualquier momento. ¿Pero en qué sentido experimentar?
Claro, haría mutaciones, viste, cuestiones genéticas. Bueno, pero así, así, pero mirá, ahora hago un análisis serio.
Acá se muere todo.
Yo te digo que existen los aliens, y para aquellos que no, que digan no, no existen los aliens, y experimentan genéticamente, porque así, así nació y así se creó el Chupacabra. Es un experimento genético de los aliens.
Ahí está, hablando de saber un poroto. Tenemos que decir que es cierto, es cierto. Yo creo que el 99.9% existen, obviamente. Yo toda mi vida crecí leyendo libros sobre ovnis, un montón de cosas. Estuve a punto de hacer una entrevista a Fabio Serpa, no pude hacerla, pero...
claro, no, porque cuando se enteró dijo, no, yo, de acá parto, dijo.
Me voy a pichar.
Claro, mire, me va a hacer
una entrevista. Esperate, princesita. No, pero me respondió y me muy amable. Pero sí, yo soy muy asiduo de estos temas. Y, yo creo. Yo cuando iba a la ruta, viste, cuando iba...
sé que mentí.
Yo cuando era chico fui por la ruta en la noche, pero no era tan noche. Por ahí a las 5 de la mañana cuando estaba anocheciendo. ¿Qué estaba? No, ¿qué estaba? Sí, anocheciendo.
No sé, estaba re perdido el Miguel. No sabes si estaba de noche.
Salió el sol, salió el sol ahí. Salió el sol.
Y yo imaginaba
que, claro, yo imaginaba que la luz que veía ahí era un ovni. Y por ahí no era un ovni, pero yo imaginaba que era, ¿viste? Claro, y me acompañaba.
Era un foco.
Era el marido de las focas.
Claro.
Así que, bueno, yo siempre creí en eso. Así que, aparte, el universo es tan vasto, tan grande, tan gigante, que somos los únicos.
Claro,
me
no,
parece
no,
que...
No. Sin lugar a dudas, hay gente, hay seres vivos de otras galaxias conviviendo con nosotros.
Claro, obviamente, aparte cuando te dicen, ¿y cómo hacen para llegar acá? Y ellos deben tener una tecnología que nosotros no tenemos ahora.
Claro, olvídate, la teletransportación.
O sea, es como, por ejemplo, cuando vos... Imagínate que a una persona del año 1700 te tenés que explicar qué es un LED, qué es el Wi-Fi. No te va a entender nada.
Claro, no, muy bien.
Te va a decir, ¿quién sos vos? Te va a decir, sos un dios, algo.
Bueno, tampoco para tanto, yo creo que a los pocos minutos se dan cuenta.
No, pero digo la diferencia entre conocimiento, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Bueno, pero...
Nosotros por ahí lo que pensamos que es muy guau, por ahí dentro de 300 años, lo estamos haciendo.
Claro. Bueno, ya que estamos hablando un poco de correlativas temporales, planteo otra teoría sobre los aliens. A mí me gusta plantear teorías, no sé si serán verdad, pero a mí me gusta plantear.
Son teorías.
Claro. Se dice que también los aliens somos nosotros, pero en un futuro avanzado. Y que a veces el contacto
es cierto.
Que hacemos es que esas personas viajan hacia el pasado, entonces nosotros los vemos como aliens.
Ay, ya, Ale, ¿te agarraste el humo? No, es cierto.
Dejé en silencio, me parece que te impactó mi teoría.
No, porque yo una vez había leído una teoría, un día vamos a hablar de las teorías de... Supuestamente no se puede ir al futuro, pero se puede ir al pasado. Algo así era.
Pero no tenés ni idea de por qué no se puede ir al futuro.
No, creo que no se puede. Yo cuando me dicen no se puede, listo.
Está prohibido. Claro.
Está prohibido.
No, ¿para qué voy a desafiarlo al tiempo?
Aparte, supuestamente, el futuro es como algo que no sabés que va a pasar. Es como que vos podés elegir, ¿viste? Y que el pasado ya está escrito.
Y si el pasado ya está escrito. No toques nada, ¿viste? Por si la duda.
Por las dudas no. Hablando de pasado, presente y futuro, tenemos que hablar de alguien que vos, yo te digo, esta persona, y vos me decís, no, mentira. Sí, hablamos de Superman, ¿vale?
Superman.
Vos me dirás, ¿qué tiene que ver Superman acá? Si es un humano, qué sé yo. O sea, es un superhombre. Superman, superhombre.
Claro, sí.
¿O no?
Sí, un hombre super.
Claro, cargaba nafta super. Pese a su aspecto.
Previo, maestro.
Pese a su aspecto humano, Superman es un alienígena en toda regla. Y tanto en los cómics, el cine y la televisión, es uno de los ET más queridos que nos ha suministrado la cultura del entretenimiento. Aunque la Tierra usa el nombre de la familia que lo crió, Clark Kent es en realidad un miembro de la familia El, de Krypton. Ahí está, mirá.
Sí.
Pese a que se creía el único superviviente de su mundo, Kal-El, el nombre kryptoniano de Clark Kent, no está solo, y tanto en Smallville como en la reciente Supergirl hemos conocido a su prima, Kara Zor-El. Ahí está, mirá. Tiene una prima.
Yo no sabía. Cosa rara. Sí, su... O sea, a medida que se va acabando un poco la historia, yo creo que aparece un nuevo kryptoniano, ¿viste? Para para, ¿viste? Alargar un poco claro. Más el cómic, pero...
Bueno, y ahí viene la debilidad de él, la kryptonita.
Claro, claro. Claro, no se puede dar con la kryptonita porque...
Ale, si vos fueras un alienígena, sí. Y fueras muy, muy poderoso, y tuvieras que elegir tu debilidad, ¿cuál sería?
El dulce de leche.
Pero, por ejemplo, ¿viene alguien y te tira un pote de dulce de leche y te hace mal o no?
Y seguro, si me como el pute de dulce de leche, me hace mal.
Claro, te va tirando con pote de dulce de leche, ¿viste?
Claro. Tremendo. En el hospital le terminó.
Claro, o sea, esa es tu debilidad, el dulce de leche.
El dulce de leche.
Perfecto. Como Superman en la kryptonita.
Claro.
El tuyo es el dulce de leche.
Claro, mi kryptonita sería el dulce de leche.
Ahí está, perfecto, me encanta. Ahora pasamos a unos que son más tirando, sinceramente, yo lo tomo como más parecido a Alf que a malos, pero sin embargo son malos en la posta. Tenemos que hablar de Kodos y Khan.
Claro.
Que los conocemos todos. Son personajes muy queribles, por más que sean malos.
Sí, además que...
Además
que uno se terminó encariñando, más allá de que siempre nos quieren venir a invadir, se terminó encariñando de esos personajes.
Creo que no me acuerdo cuál es la mujer es Kodos o Khan.
Me parece que son hermafroditas los dos. Van cambiando de sexo.
Ahí está. Van cambiando. Me gusta, ahí está. Tenemos que decir que provienen del planeta ficticio Rigel 7. Los nombres de los personajes están basados en los personajes de Star Trek.
Ya.
Un Klingon y Kodos el Ejecutador, un villano humano. Generalmente se trataba de tres extraterrestres, siendo el tercero de nombre desconocido e impronunciable. Mirá. Khan y Kodos querían conquistar nuestro planeta y en más de una ocasión han estado cerca. Sin embargo, nunca lo pudieron hacer, obviamente.
No, porque si no estaríamos acá, mi hijo.
Igual una vez estaban en elección, la verdad que estaba Clinton y el otro, que se metieron al palacio, no sé, una cosa rara. Pero...
sí, gran capítulo.
Claro, un día habría que hacer con los políticos de acá.
¡Soy el locón! ¡Vengo de Urano!
También te vas a burlar de mí.
Claro, también. Bueno, abordando un poco, y a mí me gusta, ¿sabes? Que lo bueno que tienen estos paranormales,
sí.
Es que nosotros empezamos a hablar de un tema y son disparadores de otros temas.
Claro, o sea, puede ser que nos vamos por las ramas.
No, yo lo había dicho más elegantemente, queda mejor como yo lo decía, pero esos disparadores de otros temas. Y siguen teniendo correlación a lo que venimos hablando.
Obviamente, porque por ejemplo, vos por la ruta, ves una luz, y ves una nave, o algo raro, y de repente bajan gente parecido a uno. ¿Te asustás o no te asustas?
No, sí, me asusto.
Pero por ejemplo, por ahí si son parecidos a uno, por ahí te asustás menos que si fueran como tipo depredador o alien, ¿viste?
Caraca.
Como que lo ves distinto.
Sería muy loco.
Claro, ¿viste? Porque alguien tiene una cara media rara, ¿viste? Son muy salvajes.
Hay que ver si ellos nos asustan de nosotros.
Y de nosotros me parece que sí, pero... Dice, con esa barba me va a agarrar, ¿viste?
¿Qué, me dice, ¿qué ocultará detrás de la barba?
Ya, con ese corte de pelo. puede ser también. Es como cuando te dicen, bueno, no te asustes del animal, ¿viste? De un león, lo que sea. Uh-huh. Ellos tienen más miedo de vos que vos de ellos.
Claro, claro, puede ser. Puede ser lo mismo. Puede ser lo mismo. Que el temor a los aliens sea infundado.
Porque, por ejemplo, vos tenés otra forma. ¿Cómo haces para ser amigable? Es complicadísimo.
Claro, imagínate si sonreís y pones cara de loco, ¿viste? Que terminando poniendo cara de loco.
Hay muchos, pero sí, es complicadísimo. Por ejemplo, vos querés quedar bien con alguien y pones una cara rara, ya está, ya la perdiste, ¿viste?
Sí.
Aparte, hay que decir la verdad. El humano es muy de la apariencia, ¿viste? Muy de, uy, yo te veo y listo, ¿viste? No tiene que ser tanto así.
Claro, claro, somos muy, muy prejuiciosos, eso es verdad.
Sí, obvio, es así.
Y a vos, Miguel...
El humano es muy...
¿Qué? Digo, y a vos, Miguel, ¿cómo te gustaría que fuera un alien? ¿Que sea más parecido a nosotros? ¿Que sea exageradamente raro con, no sé, con tentáculos, antenas, qué sé yo?
No, a mí me gustaría que sea como nosotros, pero que no sea tan exagerado. Me gustaría que sea como tranqui, ¿viste? Como que pueda salir a un bar y que nadie pase, que no te echen, ¿viste? Que diga, a ver, ¿qué pasa?
Claro, que puedas tomarte una birra con el alien, pero que el alien no la agite, ¿viste? Porque después te terminan expulsando, ¿viste?
Claro, yo me imagino sinceramente que los aliens están entre nosotros. Están como que... están, claro. Me parece a mí. Toman forma humana, me parece, no. También.
¿Y cómo lo distinguirías? Porque yo capaz estoy hablando con vos y yo cómo sé que sos humano.
Ey, no sé en realidad. Yo no sé mi origen.
No sé mi origen. Luke, soy tu padre.
Claro. Es complicado porque uno nunca sabe de dónde viene en realidad. A uno le dicen de dónde viene. Y aparte te pones a pensar, una teoría loca. ¿Qué? La época que menos te acordás de tu vida es de los 0 años a los 3 años. Porque justo ahí.
Claro.
Hay algo ahí.
Bien pensado, Miguel. Ahí hay que
documentar. Justo esa parte que es la más importante y no te la acordás.
Claro, capaz no te la acordás porque uno tiene trauma, ¿viste? Qué sé yo, capaz.
No me corte la idea.
Lo recagaron a palo de chiquito y así quedamos.
Puede ser, pero yo creo que habría que abrir la mente un poco y pensar que por ahí muchas partes de la población puede ser alien y no lo sabe. Vos, hombre de negro, viste que claro. El tipo va por ahí, el tipo tiene tentáculos y la otra tiene una capa. Todo puede ser. Igual si yo fuera extraterrestre me gustaría tener poderes.
¿Cómo cuáles, Miguel? ¿Cuál sería un poder que te gustaría tener? Obviamente no tirar Kamehameha ni nada por el estilo, que tenga que... relación con los aliens.
No, me gustaría tener el poder por ahí de dormir un poquito más, tipo, no sé, tener que tengo 5 horas, tengo un reloj que tenga 5 horas extra, y yo digo, bueno, estas 5 horas las aprovecho para dormir.
Claro.
Estas 5 horas las aprovecho para, no sé, para hacer algo de la facultad o algo de la radio. Tener unas horas extra que la gente no tiene.
Claro. Tendrías esas horas extra para hacer un buen programa, cosa que no estás haciendo, pero bueno, ¿viste? Uno se tiene que adaptar.
Claro. Es así, sí. Y a vos sale, dudas que tener un superpoder, pero no un gran superpoder, un superpoder chiquitito, ¿viste?
No, yo algún poder de alienígena me gustaría tener una buena visión. No quiere decir que no vea, pero me gustaría, no sé, por ejemplo, poder ver a 200 metros, a 300 metros.
Podría re tranqui.
Sí, olvídate. Lo que pasa es que...
Igual creo que hay anteojos que te dejan ver ahí a 200 metros, igual.
No. Lo que pasa es que soy medio chusma, entonces me gusta saber qué anda pasando.
Es cierto, eso es cierto. Me gustaría tener algún audífono que te deje escuchar un poquito más, ¿viste? Yo también soy medio chusma de esas cosas. Pero bueno, ¿viste? Igual también está la teoría esa de que, no sé, alguien tiene que tener un superpoder, tiene que tener una característica superior. Por ahí no, por ahí son iguales que nosotros, nada más que tienen una característica distinta.
Uh-huh. Puede ser, Miguel. Puede ser.
Tipo Piccolo, ¿viste que Piccolo escuchaba mucho?
Claro, sí, mucho por eso puesto escuchaba. Sí,
cosas raras, ¿sí? Pero
por eso se quedó, bueno, verde.
Claro, sí, muy, muy maduro, muy verde. Y hablamos del último que todo el mundo tal vez lo conoce, el señor Spock.
Señor Spock.
Sí, sorpréndeme. Y le pone cualquier cosa, viste, arriba el pancho. El personaje más famoso de cuando se interpretó, el magnífico Leonard Nimoy. A pesar de la fama de los capitanes de la Enterprise, Spock siempre ha sido el favorito del público. Y sus orejas, sus frases y su saludo han trascendido a varias generaciones. ¿De acuerdo el saludo este con la mano así que sí, yo no puedo hacer todavía?
No me va a salir. No. A ver si sale ahí.
A ver.
No sale muy bien el sonido, el saludo.
El sonido no va a salir.
No, va a estar medio complicado.
El sonido de los dedos. Se me han roto los dedos. Tremendo. Igualmente, yo si fuera alguien, ¿sabes qué haría? Lo primero, agarraría algún bolo, algún personaje secundario de alguna cosa y listo. ¿Sabes qué? O sería algún mago famoso, ¿viste? Que digo, uy, no, fue un truco esto, y es mentira, ¿viste? Uno lo hacía porque lo sabía hacer.
Claro. Grande Spock. Además, lo bueno que tiene Spock es que apareció en los Simpsons.
Claro, sorpréndeme.
Claro.
Al lado de Barney Gómez.
Claro. Mi trabajo aquí ha terminado.
Claro. Si usted no ha hecho nada. No, muy tremendo, porque aparte, Spock, por más que tenga orejas grandes y lo que sea, es parecido a un humano, ¿viste? Si vos lo ves...
Sí. Es parecido a un elfo. Más un humano que un elfo, pero bueno, bastante bastante humanoide.
Claro. Y la pregunta última sería, ¿un humano a quién se parece? ¿Viste? Porque uno me dice, no, un extraterrestre se parece a un humano, esto a un humano. Pero el humano, ¿a qué se parece?
¿El humano a qué se parece?
No sabemos.
Se parece a Mirta.
A Mirna. No, igual Mirta está antes de los humanos, me parece.
Está antes de los aliens. Hay que entrevistar a Mirta, hay que echar la pelota, ella sabe todo. Vamos acá perdiendo tiempo.
Bueno, no lo quiere contar.
No nos quiere contar el secreto. Por algo Mirta vive tanto.
Tal vez un pacto con algún ET, alguna cosa de eso. Ali, ya para tirar algunas cositas últimas, ya sí, para ir finalizando esta parte paranormal que estuvo bueno, porque no está tan alejado de nosotros, de la realidad. Por ejemplo, viene un alien y te dice, Ale, quiero ser tu amigo, pero a cambio te voy a dar algo. Claro, te voy a dar algo a cambio. ¿Qué le pedirías?
Qué buena pregunta. ¿Qué le pediría un alien?
Que no sea plata.
No, le pediría que pueda manejar el OVNI.
¿El qué? Ah, el OVNI.
El OVNI, el platillo volador. Que...
Me sé que decía el país.
No, eso ni los alienígenas lo pueden arreglar. Eso está complicado.
El OVNI.
Sí. Me gustaría ahí viajar a la velocidad de la luz, o no sé a qué velocidad viajará el platillo volador en el que venga.
O sea, Ale no sabía manejar el platillo volador y él quería aprender a manejar en velocidad de la luz.
Al toque. De 1 a 100.
De 1 a 100. Al toque quería hacer todo.
Y en tu casa, Miguel, claro, ¿qué le pedirías?
Claro. A mí me gustaría que me explique la historia del universo.
Demasiado,
me gustaría. Pero que no me mienta. Que no me chaluce.
Demasiado tiempo. No,
pero que lo haga rápido.
Un tutorial.
Que no haga tipo WhatsApp, viste. A 2x, 3x.
Claro.
Lo haga rápido, viste. Me digo,
claro, un WhatsApp rebobinado.
Claro, no, me gustaría saber todo lo que respecta a cómo empezó el universo, qué onda fue todo, ¿viste? Me da mucha curiosidad. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Estaremos dentro de una gran mentira, tipo de Truman Show.
¿Qué onda? Yo, capaz que, no sé, capaz que existe el reality la Tierra en otros universos, qué sé yo.
Yo lo que imagino, sinceramente, lo más racional que me parece a mí, es que vivimos en una dimensión que no vemos otras dimensiones. Como que son invisibles a nosotros.
No, olvídate. Yo apenas puedo ver de acá a la cámara, imagínate si voy a ver otra dimensión.
Ah, ¿te imaginas que, por ejemplo, al lado nuestro haya gente acá y no la veamos porque esté en otra dimensión? Tipo.
Y yo empiezo a sospechar ya. Ahí en algunos momentos que me siento como sofocado, apretado, y yo digo que aparece, está acumulando dimensiones.
No, es la panza.
La panza que me está chocando contra el escritorio. Ya,
a mí es el elástico me dice otra dimensión al lado. Y yo le digo, no. Es más, la ropa se va a otra dimensión, ¿viste? Digo, ¿qué pasa? ¿Dónde te vas?
Claro,
se va a otra
dimensión. Claro, empieza a traspasar las paredes como el capítulo de Homero.
Nunca más la puede recuperar, ¿viste?
Claro,
es muy tremenda la cosa.
No, una vez que pasa a otra dimensión, no vuelve más,
No, yo la dono. Está bien, que vaya para otra gente. La pregunta sería, por ejemplo, en otra dimensión, tal vez los fantasmas que vemos sean gente de otra dimensión, no sean fantasmas. Sean gente de otra dimensión y que lo vemos de casualidad.
Claro, ahí flasheamos un poco y lo vemos.
Como que lo vemos de casualidad, ¿viste? Tipo, cuando vas jugando el jueguito y ves como en una pared que se en un bug, ¿viste? Y se ve el costadito que no está programado.
Claro. puede ser, Miguel, que sea todo parte de un diseño de computación que quedó mal diseñado.
Estamos mal diseñados ahí.
Olvídate.
¡Ellos qué son!
Mandamos ¡alienígenas! ¡Alienígenas! ¡Salvajes! ¡Del futuro salvaje! ¡Vienen a matarnos!
¡Ellos qué son!
¡Son alienígenas!
¿Somos alienígenas, Migue? Se pregunta la gente.
Ahí está, había una teoría que decía que nosotros éramos alienígenas que habíamos venido de Marte a la Tierra.
Ajá. No, la verdad es la primera vez que escucho que hemos venido de Marte a la Tierra, pero puede ser. Porque siempre se lo pone a Marte como que algo sucedió en ese planeta, algo catastrófico.
Claro.
Que terminó destruyendo a Marte, entonces puede ser que vengamos de Marte. Porque destruimos ese planeta y ahora estamos haciendo lo mismo con la Tierra.
Claro, puede ser también. Y aparte después vinimos un día martes, y ahí quedó martes.
Claro, martes tanto. Martes 13. Martes 13 habrá sido seguro. Martes 13.
Puede ser. Y aparte, una cosa. Diga. Mirá si nosotros vinimos de Marte en una nave espacial y fuimos los que matamos a los dinosaurios. El meteorito ese no fue un meteorito, fuimos nosotros que llegamos acá.
Es muy bueno. La verdad creo que es una de las revelaciones más importantes que hemos hecho acá en el programa.
Sí, igual me la copié.
Igual el asombro de descubrimiento, la capacidad que tiene Paul Sopuesto de descubrir y buscar información es tremenda.
Claro, y por ahí los que llegaron a la Tierra fueron Adán y Eva, ¿viste? Se mezcló toda la historia con la religión, claro. Todo y era.
Se armó una bola de nieve, ¿viste? Uno empezó a mentir y el otro le siguió.
Claro, y Adán y Eva ahí se dieron con todo y bueno, reprodujeron a la población.
Sí, o en ese caída de nave espacial, ese meteorito que mató a los dinosaurios, la onda expansiva mutó a algunos y se convirtieron en monos que luego evolucionaron, ¿viste? Pero fue toda una cosa media rara.
Claro, puede haber sido también eso. Puede haber sido. Lo importante es que nosotros nos reprodujimos y bueno, estamos acá hasta este momento de la historia, ¿viste?
Sí, yo creo que estamos llegando a su fin.
¿El segmento?
Sí. No, yo un poco y un poco, diría. Después de este programa creo que la Tierra se autodestruye, ¿viste?
Es más, los Illuminati dicen, chicos, terminen esto porque me estoy aburriendo.
Claro,
¿no? ¿Qué te iba a decir? No, yo creo igualmente, vamos a ser sinceros en todo lo que estamos diciendo. Yo creo que existen los ET existen, no podemos estar solos en el universo. Es un universo muy vasto, muy grande, muy, muy misterioso, porque no sabemos lo que hay ahí. No sabemos qué hay, si hay cosas buenas, cosas malas. No puede ser que todos los planetas estén deshabitados.
Obviamente.
Es improbable, muy raro.
No, yo, bueno, yo apoyo fielmente lo que decís. Para mí no estamos solos, para mí hay otros seres, no los podemos ver. No podemos hablar con ellos, pero siempre dan señal de que están, de que hay algo.
Son como los chinos.
Sí. Eso corre por supuesto.
No, te iba a decir que yo creo que cuando vengan ellos, tenemos que entender que hay gente de otra, con otra fisonomía, ¿viste? Con otras caras, con otro cuerpo. No tenemos que pensar como nosotros, pues no es como muy, muy, muy feo eso, por ejemplo. Viste que te dice, no, viene extraterrestre con forma de reptil. Qué feo. ¿Por qué qué feo?
Claro, yo creo que Miguel ya está plantando bandera de interrelacionarse con extraterrestres.
Sí. No, yo pongo huevos.
Pero
era como que Brockman, algo te decía, ¿no? Yo,
claro.
Soy representante de la Tierra, yo les puedo entregar gente para ustedes.
Exactamente.
Así que, no sé, yo creo que hay que, cuando vengan en algún momento van a venir ellos, y bueno, tenemos que darle la bienvenida, ¿viste?
Sí, integrarlos. Sí, sí. Le vamos a dar una bienvenida, una buena bienvenida si vienen en son de paz. Ahora,
no, si, obviamente.
Para invadirnos, obviamente vamos a ser los primeros en que delaten a los demás humanos donde se esconden.
Bueno, yo primero voy a dar el dato de todos los que se esconden. Bueno, Mirta y yo. Porque Mirta va a estar todavía ahí.
Claro, Mirta. No, Mirta va a liderar la invasión, acordate.
No, para mí Mirta es Codos. Mirta es Codos. No, bueno, así que tomamos un poquito en chiste esto, pero yo creo que en el fondo todos sabemos que algo de verdad hay. Algo de verdad hay, y bueno, en cualquier momento va a haber alguna revelación, en serio.
Bien, Miguel. Y si Miguel lo dice, es por algo. Jamás tira dicha información sin tenerla chequeada. Así que, Miguel, con esto nos despedimos de este momento de miedo, de este momento paranormal, en este caso hoy. El segmento.
Pensé que dijiste este momento de mierda.
No, estuvo cerca, pero no. Este momento de mal sabor de boca. De este momento intergaláctico. Nos despedimos, Miguel, si te parece. Y
me encanta. Y si algún día vienen acá, a piso de presupuesto, lo que ellos quieran.
Olvidate,
la marca, todo.
La primera entrevista con los aliens sale por polos opuestos, eso está más que claro.
Ya tiene mucha plata, todo.
Claro, olvídate. No van a ir al programa de Chiche, van a ir al programa de polos opuestos. Es decir, nosotros apoyamos su llegada.
No, seguro. Todito. Me encantó la sección esta porque le dimos voz a lo que no tienen voz, a los aliens.
La verdad que fuimos traductores de su pensamiento. Y queremos informarles que la semana que viene van a estar invadiendo, así que prepárense porque ya nos lo anticiparon, así que nada, para que lo tengan en cuenta. Bueno, Miguel, nos despedimos de este momento paranormal. Nos reencontramos el jueves, seguro con alguna entrevista jugosa, picante, o como siempre suele hacer polos opuestos. Y acuérdense que pueden seguir todo nuestro contenido. No sé quién lo quiere seguir, pero bueno, el que quiere buscar nuestro contenido
lo pueden encontrar. Alguien.
Claro, lo pueden encontrar en la página, en nuestra página web, que está en la descripción del video. Así, y ahí se entera de todo, de todas las locuras que hacemos, de todas las cosas que pasa en nuestro planeta, Miguel.
Me encanta. Bueno, nos reencontraremos en la próxima. Con más locuras, con más datos fehacientes, con más primicias, con todo.
Olvídate, ¿no? Ya nos reencontraremos con otro momento paranormal, con otro notizarro, con otro máquina del tiempo, algo para ver. Tenemos muchas cosas preparadas, Pero la
tenemos un montón de cosas.
La verdad la vamos sacando de a poquito.
Notizarro ahí a roleta, ahí como ya tenemos 20 ahí en tintero, no sabés lo que son. 20
demandas tenemos en el tintero.
No, esos 50.
Bueno, bien. Copyright. Nos vamos y nos reencontramos la semana que viene.
Me encantó, me encantó, me encantó.